Y bueno, tuvo un altercado ahí con un policía, con un cuchillo, quiso agredirlo. El
Claro.
policía le disparó y está en terapia intensiva. Eso es lo que dice
Bueno.
la crónica. Diga, siga usted.
9:36
Sí.
minutos. Le damos la bienvenida al Vasco Marce.
Pero por
Héctor Vasco Murillo.
supuesto, ¿cómo no?
Vasco,
¿Qué
¿cómo te
tal?
va?
¿Qué tal, Marcelo? Marcela, ¿qué tal? Buen día a todos.
Vasco, qué placer, ¿cómo estás?
Lo mismo digo, Marcela. Bien, muy
¿Está
bien,
frío
aquí.
por allá, che?
Bastante, sí.
Está en la zona que había agua el Vasco y siempre lo molestamos para que tenga la mejor señal. Así que imagino debe estar arriba una loma o algo así, con el frío que
No, estoy
hace.
arriba de un témpano, pero no es nada.
Vasco, te llamó la atención. Primero quería preguntarte, porque acá se toma como que cuando un espacio tiene que dirimir en las PASO, para eso están. Se toma como un fracaso y cuando se logra la unidad y no se dirime las PASO, la lista, se toma como un éxito. ¿Es tan así? ¿Cómo lo ves vos esto?
No, yo no comparto eso. Yo creo que las internas ayudan a consolidar la base de representación de las fuerzas políticas
Claro.
y contrariamente a lo que se pueda pensar, en la mayoría de los casos contribuyen a la unidad de la fuerza política. Moralmente, quien gana está acostumbrado a marchar con el conjunto y quien pierde tiene la obligación moral
De
o más
acompañar.
bien la obligación moral de acompañar. Yo
Claro.
creo que en el caso del Frente para la Victoria esto no es así, porque el Frente en esta oportunidad no es así, porque el Frente para la Victoria tiene, el Frente de Todos, perdón, tiene frente a estas elecciones tres valores sobreentendidos que defender. Uno es la unidad, porque todos sabemos
Claro.
que hay una gran diversidad dentro del Frente y dentro del peronismo.
Sí, claro.
Y eso, pese a todo, las dificultades se han mantenido hasta ahora. La otra es la vacunación, frente a la más
Sí.
grave emergencia sanitaria de la historia. Y la otra es la recuperación económica y sobre todo el consumo del bolsillo, que todavía está en vías de concretarse, porque ha sido
Claro.
demorada por las dificultades económicas sobrevinientes del endeudamiento, falta el acuerdo con el Fondo Monetario. Y es un
Claro.
factor de desestabilización, y por la actitud de una oposición ciega y reflexiva, está en contra de todo, y obviamente por la pandemia, ¿no? Pero en
Claro.
lo que hace a cómo, un poco cómo fue el detrás del telón el acuerdo acá en Neuquén, sabíamos que había dos iniciativas, una fundamentalmente amparada por Darío Martínez, que era la de una lista encabezada por mujeres, y la otra, la de que repitieran en su banca el diputado nacional Carlos Beto Vivero, ¿no? Que un poco estaba debajo del ala de Parrilli. Aunque nunca, nunca esto ha sido dicho expresamente, ¿no?
No,
En los
claro.
últimos días, sectores del parrillismo empezaron a ver con mejores ojos a la lista encabezada por Tania Bertoldi, y se comenzaron a acercarse a ese sector. El mediodía del sábado fue muy intenso en negociaciones. Óscar Parrilli se reunió con Beto Vivero y con Teresa Rosecco, que eran los integrantes de una de las listas, y se acordó ahí hacer una fórmula mixta. Que tuviera como primera candidata, como cabeza, a Tania Bertoldi, como segundo a Beto Vivero y como tercera a Teresa Rosecco, que como se sabe representa al municipio de Cutralcó, el segundo de la provincia, ¿no? Y al Frente Neuquino. Bueno, se llevó esta propuesta primero a Bertoldi, al intendente de Centenario, y después a la gente de Darío Martínez, y bueno, parece que hubo alguna llamada de Buenos Aires que también ayudó, y finalmente se logró el acuerdo, esto, y se sacó esa foto que está en el Parque Central, donde aparecen los candidatos encabezados por Tania Bertoldi, y detrás los dirigentes del Frente de Todos. Si bien es cierto que esta lista no se puede decir que sea una lista unitaria, porque no lo es, siguen otras dos
No,
listas,
claro.
la de Asunción Minas Trabalón y la de Fabián Ungar, sí. Es indudable que estas dos listas, sin ánimo de merecerlas, tienen menor repercusión. Y bueno, incluso hay trascendidos que dan cuenta de que ahí está un poco entremezclada una interna gremial entre sectores de ATE, ¿no? Entre Carlos Quintriqueo y Julio Fuentes. Pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado, pero todo indica que la lista más fuerte, mayoritaria, va a ser la que une estos dos sectores, ¿no? Como síntesis. Digo, el Frente de Todos logró armar una lista competitiva en la que la propuesta de Darío Martínez lleva la delantera, pero continúa el doble comando sobre el justicialismo y sobre el Frente de Todos la provincia, bajo el paraguas de que no es momento de discutirlo. Y es una lista positiva, diría yo, une a una mujer, es la hora de la mujer, esta sin lugar a dudas. Había un fuerte clamor para que la lista
para que esto fuera
con la mujer, claro. Y basta ver lo que es la actividad política, sobre todo en la Argentina, en el resto del mundo, para darse cuenta que es el momento de la mujer. Es una mujer joven con experiencia de gestión, porque es secretaria de gobierno municipal en Centenario, pertenece a uno de los municipios más fuertes, más poderoso de la provincia, y Beto Vivero, que tiene trayectoria como funcionario nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner y una experiencia legislativa de por lo menos 2 años, ¿no?
Claro.
La tercera del Frente, Teresa Rioseco, también tiene experiencia legislativa y representa al Frente Neuquino y al municipio más grande de la provincia. Después de Neuquén, ¿no? Que es Cutralcó.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso en cuanto a cómo veo yo un poco y cómo fue los trascendidos o lo que ocurrió con la lista del Frente de Todos más fuerte, ¿no? En cuanto a la lista azul del MPN, que es la lista, el sector oficialista del MPN, lo que trascendió es que los nombres de María Eugenia Ferreireso y Osvaldo Giancafilo fueron consensuados luego de barajar una cantidad de nombres. Recordaremos que, recordarás que estaba entre, se habló primero de Jorge Lara, bueno, se manejaron muchos
nombres. Sí, sí, sí.
Lara
sí,
no sí. quiso ser, y creo que finalmente primó una cosa también, cierto modernismo, que lo llevó a poner a una mujer también joven, también feminista, también con experiencia de gestión, como es esta chica María Eugenia Ferreireso, y en segundo lugar a Osvaldo Giancafilo, que tiene una vasta experiencia, no solo como concejal, sino por sus contactos en el interior, ¿no? Ahora es el es lo que antes era el secretario de municipalidades, ahora se llama de gobiernos locales, ¿no? Tiene un nombre más vistoso. De esa reunión que te comento, participaron por supuesto el gobernador Gutiérrez, Zapac, líder de la lista azul, Marcos Kopman, el vicegobernador, y también Mariano Gallo. Son los hombres fuertes del sector oficialista dentro del oficialismo, ¿no? Yo estaba hablando, en el MPN piensan que esta va a ser una campaña corta, de 45 días, y que hay que trabajar en equipo, repartirse el territorio, y llegar a la mayor cantidad de gente posible con esos mecanismos que tiene el MPN, que realmente a la postre resultan imbatibles en las elecciones, ¿no? Qué sé yo, como en todas las elecciones, la técnica del MPN es buscar no sé, mil punteros que sean multiplicados por 10, que lleguen a otros 10.
Claro.
Y cada uno de esos 10 a otros 10, con lo cual matemáticamente juntás 100.000, ¿no? Ellos dicen que Chani Zapag, en las elecciones donde resultó electa diputada nacional, sacó 82.000 votos y aspiran a sacar 90. Bueno, los azules por lo pronto presentaron 25.000 avales y la otra lista poderosa que hay en el MPN, creo que hay una tercera, pero de las que suscitan más expectativas es la del ex vice Rolando Figueroa, que también eligió una acompañante vistosa, mujer, no digo vistosa desde el punto de vista intelectual, no me refiero a la mujer objeto, por supuesto. La directora del CIEN, Luciana Ortiz Luna, que es una mujer con capacidad de gestión, ¿no? Todo el mundo tiene como muy, muy presente esto de la igualdad de géneros y la preeminencia de la mujer en esta etapa, ¿no?
Bueno, sí, aparte ella hizo visibles sus desacuerdos con el gobierno provincial en materia de salud, ¿te acordás?
Sí, señor. No es del paladar, el paladar negro de la lista azul no la ve con buenos ojos. La ve textual como alguien que es simpática para afuera, pero no para adentro del MPN, dicen ellos, ¿no? Yo creo que es simpática para todo el mundo esa señora. Pero bueno, presentaron 1.300 avales, fíjate vos la diferencia. Y claro, de esos, te aclaro, muchos fueron rechazados porque estaban repetidos o duplicados, había errores ahí. Tienen hasta el mediodía de hoy para completarlo, les dieron 24 horas para completarlo. En esperar que Rolando y su gente emprolijen eso, porque nos perderíamos si no fuera candidato, si se viene impedido por una cuestión de este tipo, nos perderíamos el plato fuerte de la interna oficialista, ¿no?
Sí, claro.
Lo que pasa con Rolando es que su apuesta es ganar y ganar, digo, porque si gana es Gardel, y aunque pierda, si hace una elección moderadamente buena, le permite también estar en el candelero, Marcelo. Sí. Él lo que quiere es ser gobernador, tiene una gana loca de ser gobernador, no tanto de ser diputado, pero esto, porque la política es muy dinámica. Hoy el electorado argentino está compuesto en un 50% por gente menor de 45 años.
Claro.
Acá la popularidad se fuma en 4 años, porque...
Sí, claro.
Se vota desde los 16, es optativo, pero la gente no conoce a los viejos dirigentes ya, ¿no? Se está produciendo una renovación que deja atrás a cualquiera. Entonces, este hombre lo que quiere es estar presente, decir presente, para que no se olviden de él de cara al 2023. En el zapajismo gutierrista dicen que no le va a ser fácil, porque dicen que perdió alguna de la gente que tuvo en la interna del 2019, que le fue bastante bien, sacó el 40%. De los que perdió, uno de los que habría perdido, a mí no me consta, pero dicen ellos, es Leandro Bertoya, que es el intendente del Chañar, el otro es Hugo Gutiérrez, el intendente de Chosmalal, y una chica que era su persona de confianza, Anaír Riquelme, que era la secretaria ahí de la legislatura, que por lo pronto va como candidata en la lista azul. Y también porque Sovich, que no se pierde una, que sí, Sovich tiene 78 años, pero sigue dando batalla, se presenta también. Entonces,
sí, claro.
Lo que se decía es que en el 2019 Rolando había recibido voto de Sovich, y esta vez no,
y
va a ser
ahora
así,
se lo saca.
Tiene su propia lista, claro. Bueno, ¿qué pasa como síntesis de esto? Los azules piensan que tienen una fórmula muy competitiva, que pueden llegar a ganar no solo esta interna, sino la general de noviembre de la legislativa. Y también en el frente de todo, Marcelo, piensan que tienen una muy buena fórmula y que pueden ganar. Lo que pasa es que el frente de derecha, lo que era Junto por el Cambio, que sí, ahora sí, creo que se llama Cambia Neuquén.
Cambia Neuquén.
Bueno, está dividido. Por un lado va el empresario Servi, Pablo Servi, que lleva a la UCR y al PRO. Por otro, Vasovich, que juega para la Democracia Cristiana. Y por otro lado, este señor Eguía, que es de la coalición Cívica Ari, ¿no? Con ese frente dividido, los que más se beneficiarán, unos por derecha, otros por izquierda, son el Frente de Todos y el MPN.
El MPN, claro.
Lo que se estima es que el MPN y el Frente de Todos se pueden llegar a repartir alrededor del 60% de los votos, y que el 40% restante va a ser entre Sovich, Eguía, Pablo Servi, la izquierda y Libre del Sur, que también compite, ¿no? Es decir, la pelea final, lo más probable acá, que la pelea final de noviembre se dé entre el MPN y el Frente de Todos, la más fuerte. Y quién sabe, digo yo y dicen otros, quién sabe si el que gane no tiene premio y por ahí se lleva dos. Habrá que verlo, ¿no?
Claro.
No está nada escrito. Sí, no, es ciencia ficción, hablar de política en este país a tres meses plazo es ciencia ficción, pero puede ser, es una tendencia. Como epifenómeno de esto, una sola lista en el Frente de Todos de la capital.
Claro.
Que ratifica el liderazgo de Marcelo Zúñiga, va con esta chica Micaela Gómez, y como tercero a Santiago
Nogueira. Santiago.
Sí, claro. No sé si Santiago se fue de Libre del Sur o está en una disidencia de Libre del Sur, pero también un muchacho con experiencia legislativa. Así que hoy creo que hacen la presentación del resto de la lista. Bueno, ese más o menos es el panorama como lo vimos. Interesante, vamos a tener, te diría Marcelo, unos 45 días movidos, pero esperemos que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en otras oportunidades, que a los dos meses de que se incentiva la epidemia, la pandemia en Europa, y nos llega a nosotros también, porque la cepa esta delta está haciendo estragos en el Reino Unido y en otros países de Europa.
Claro, vamos a ver si que no llega para que no llegue para ese momento electoral, digamos.
Sí, que no llegue.
Bien, Vasco, gracias. Buena semana.
Un abrazo grande a todos.
Héctor El Vasco Mauriño contándonos, haciendo un sobrevuelo sobre cómo fueron los últimos armados a última hora.